creo que sí. Aunque aparentemente pareciera que no. Aparentemente pareciera que su madre pasa desapercibida, tiene un papel, pero la Biblia prácticamente no habla mucho de ella, en comparación con su hijo, que hay capítulos y capítulos de libros dedicados a él. Quería hablar en esta mañana de la madre de Moisés. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, aparte de este texto que acabamos de leer, hay otras 4 menciones en la Biblia acerca de esta mujer. 2 de ellas están, una en Éxodo y otra en Números, donde se habla de la genealogía de Moisés. Y por esos 2 textos sabemos cómo se llamaba esta mujer. Se llamaba Jocabed. Y luego hay otras 2 alusiones también a ella y a su marido. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban está pronunciando su discurso delante del Sanedrín, él alude a los padres de Moisés que lo vieron niño hermoso. Y también en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, donde entre los héroes de la fe entonces aparece Moisés y también están sus padres ahí igualmente. Pero salvo estas alusiones, que son de paso, vamos a decir, solamente tenemos aquí este relato un poquito más extenso, pero fuera de eso, imagínate todo lo que la Biblia habla acerca de Moisés. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, por no hablar de otras partes incluso de la Biblia, que están más allá, pero especialmente todos estos libros están centrados en su figura. Así que, como dije al principio, no hay duda de que estamos ante un gran hombre, de los más grandes que ha habido a lo largo de la historia, y no solamente de la historia del pueblo de Dios, sino de la historia a nivel general. Moisés es un personaje que destaca a todos los niveles. Pero la pregunta ¿es cierto en este caso ese dicho de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? ¿Era una gran mujer Jocabed, la madre de Moisés? Yo creo que sí. Y creo que sí por 4 razones que a continuación voy a dar. En primer lugar, porque la madre de Moisés fue una mujer valiente. Fue una mujer valiente. Porque las circunstancias que aquí se estaban dando eran unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues lo que nos dice el versículo 22 del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Por lo tanto, había una orden determinante de parte del rey de que no se permitiera la vida a los hijos varones que nacieran. Era una orden venida de la máxima autoridad, del rey de Egipto, y por lo tanto el contradecir esa orden significaría pues que uno mismo arriesgaba su vida. Así que aquí tenemos, como digo, a una mujer valiente que se atreve a desafiar abiertamente, a desobedecer la orden del rey. Por cierto, que aquí tenemos también una indicación de que ese mandato del Nuevo Testamento que hay en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, es un mandato, es verdad, pero no es un mandato absoluto. Es decir, no en todos los casos debemos de someternos a las autoridades, porque puede haber momentos, puede haber mandatos que son órdenes tan perversas, tan inicuas, que someterse a las mismas sería participar de la maldad de esas mismas órdenes. Y aquí tenemos entonces un caso clarísimo en el que desobedecer a la autoridad aquí es obedecer a Dios. Y obedecer a la autoridad aquí sería desobedecer a Dios. De hecho, aquí tenemos a un par de mujeres que eran las parteras de las hebreas, que tenían ellas entonces, bajo esta orden, tenían el deber de aniquilar, de matar a cada hijo varón que viniera al mundo. Allí tenemos en el versículo 16, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esta era la orden para estas mujeres parteras, hebreas. Pero dice en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras. Y versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Por lo tanto, aquí tenemos a gente del pueblo de Dios que están abiertamente desobedeciendo a la autoridad humana, y sin embargo están agradando a Dios. Y la prueba de ello es que ese mismo Dios entonces está dándoles su aprobación y les está dando su bendición. Aquí tenemos pues entonces a una mujer valiente. Va a arriesgar su propia vida por preservar la vida de su hijo. Ahora, a lo mejor hay alguien que dice, pero eso lo haría cualquier madre. ¿Qué madre no va a hacer un sacrificio así? Bueno, no hay que llegar a conclusiones, a esa conclusión demasiado deprisa. Actualmente, en España hay 100.000 abortos al año. 100.000, lo cual quiere decir que hay 100.000 madres que se anteponen antes ellas mismas que sus hijos, ya sea su salud física o en la inmensidad de los casos es su bienestar personal, su comodidad, sus proyectos, su carrera, su futuro, planes, lo que sea, pero lo cierto es que están anteponiendo a ellas mismas antes que a sus hijos. Así que eso de decir, bueno, cualquier madre haría, ¿qué madre no va a hacer un sacrificio así? Bueno, pues no es, como vemos, las estadísticas desmienten totalmente eso. Pero aquí tenemos a una madre que estuvo dispuesta a correr el riesgo más extremo que hay, que es el riesgo de perder la vida. Así que el primer punto por el cual esta mujer fue una mujer grande es que fue una mujer valiente. El segundo punto va unido a este. La madre de Moisés fue una mujer de fe. Una mujer de fe. Las circunstancias, lo que se veía, lo que los sentidos decían bien en alto, era de que las tinieblas, la muerte, tenían la hegemonía sobre todo esto. De que no había salida, de que era inútil tratar de luchar contra algo tan poderoso, tan fuerte, como era Faraón y su orden y todos los medios que él tenía para llevarla a cabo. De hecho, yo me puedo imaginar que habría muchas mujeres y hombres en Israel en aquel entonces diciendo, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Dios de nuestros patriarcas? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cómo ha permitido que hayamos llegado hasta este punto? ¿Dónde está? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? ¿Acaso no está viendo que nos están amargando la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio? ¿No se da cuenta de cómo nuestros enemigos están abusando de nosotros? Nos están explotando, están degradando nuestra dignidad humana y nos han convertido en siervos, en esclavos suyos. ¿Es que acaso Dios no ve esto ya que sobrepasa todo el entendimiento de que no solamente es que somos esclavos suyos, sino que incluso nuestros hijos varones recién nacidos están muriendo, están pereciendo? ¿Dónde está? Y aquí es seguro que habría un sentimiento generalizado de duda, de escepticismo y, ¿por qué no decirlo?, de incredulidad en mucha gente del pueblo de Dios. Pero aquí tenemos a una mujer que no deja, que no se deja llevar por toda esta corriente, sino que ella es una mujer que sigue teniendo confianza y fe en Dios, a pesar de lo que sus sentidos le están diciendo. Porque de otra manera, ¿cómo, si no tuviera fe, cómo va a hacer aquello que hizo? De coger, tomar una arquilla de juncos, calafatearla con asfalto y ponerla a la orilla del río. Ahora, con ese acto lo que está haciendo es encomendar a su hijo, ¿a qué? ¿A la suerte? ¿A la casualidad? ¿Al destino? No. Lo que está haciendo es encomendar a su hijo en las manos de Dios. Porque ella cree en ese Dios vivo y verdadero, real, en ese Dios de providencia que tiene cuidado de los suyos, aún en las circunstancias más penosas y difíciles. ¡Qué gran lección nos da Jocabed, la madre de Moisés, aquí en estas circunstancias! Porque es fácil tener fe en Dios unos años atrás. Entonces era fácil. Israel estaba, como dice el versículo 7, fructificando, multiplicándose, aumentando, fortaleciéndose, llenando de ellos la tierra. Una tierra que era la mejor de Egipto, que Faraón les había destinado para ellos por causa de José. Ganados que prosperan, cosechas fértiles. Sí, Es fácil creer en Dios. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu abundancia. Gracias porque estamos prosperando. Es fácil, ¿verdad? En esos momentos ver la mano de Dios detrás de todo aquello. Pero las cosas han cambiado, porque el nuevo faraón que ha ascendido al trono no sabe de José ni se acuerda de nada aquello y ha determinado otra línea de actuación hacia los hijos de Israel. Y entonces se ha pasado como del día a la noche, como de la luz a las tinieblas. Y aquí es entonces donde comienza una noche oscura para los hijos de Israel. Como digo, muchos es posible que estén dudando, muchos es posible que hayan perdido la fe, pero aquí tenemos a una mujer que mantiene, que sostiene su fe en el Dios de Israel contra viento y marea. Es una mujer grande. Cuando parece que la muerte es la única salida. ¿Sabes que ha habido grandes suicidios e infanticidios a lo largo de la historia? Aquí, por ejemplo, en España, tenemos los casos de Sagunto y de Numancia. La gente de esas ciudades nativos ibéricos de aquí prefirieron suicidarse antes que entregarse en manos del invasor, que era el ejército romano. Y no son los únicos casos en los que en un determinado momento, al no haber salida, al no verse salida, se ha preferido quitar la vida a uno antes que rendirse al enemigo. Algunos dicen que eso es una salida incluso de honor, que es mejor que verse humillado por el enemigo. A lo mejor alguno podría comprender incluso que aquí la madre de Moisés misma le quitara la vida a su hijo y se quitara luego su propia vida a ella, antes que tener que ver a su hijo matado por los mismos egipcios y tener que enfrentar toda esa vergüenza. Cuando la gente no tiene fe, la muerte es la única salida. Por eso nosotros vivimos hoy una época en la que la muerte es la única salida. No solamente en la cuestión del aborto, sino también en la cuestión de la eutanasia. No hay fe, la muerte es la única salida posible. Vamos a hacer que esa muerte sea lo más llevadera posible. Esta es la mentalidad que también podía haber calado perfectamente en la madre de Moisés. Antes que lo maten estos criminales, yo misma acabo con mi hijo y luego acabo conmigo misma. Pero como digo, aquí tenemos a una mujer de fe que cree más allá de lo que sus ojos, de lo que sus sentidos le están diciendo. Está creyendo en ese Dios vivo y verdadero. Segunda cualidad por la que esta mujer es grande, es una mujer de fe. Tercera cualidad por la que esta mujer es grande, es una mujer sabia. Esa sabiduría es la consecuencia de su fe. Porque fíjate lo que ella hace. Ella no solamente encomienda a Dios a su niño, sino que toma las medidas necesarias para que ese niño pueda ser criado, pueda ser vigilado y pueda ir adelante. Ella podía perfectamente haber dejado la barquilla esta, la arquilla al lado del río, en la orilla del río y ya está. Y hubiera venido la, la hija de Faraón, se lo hubiera llevado, pero aquí hubiera sido la historia totalmente diferente. Porque si hubiera significado que ella, la madre, no hubiera criado a su hijo. Pero ella tuvo la sabiduría para poner a la hermana de Moisés, una niña, unos cuantos años mayor que el niño, allí a la orilla del río, para que vigilara, para que tuviera cuidado qué pasaba con la criatura. Y aquí esto nos enseña una cosa muy importante. Hay detalles que están más allá de nuestra capacidad y tenemos que ponerlos en las manos de Dios. La vida aquí de Moisés está más allá de la capacidad de su madre. Se la encomienda a Dios. Pero hay detalles que caen dentro de nuestra responsabilidad y nosotros entonces tenemos que tomar las medidas y hacer los arreglos necesarios para que todo eso se lleve a cabo. Y yo creo que tenemos que tener diferencia, discernimiento para distinguir una cosa de la otra. Hay cosas que nosotros no podemos controlar ni manejar. Y esas cosas son las que tenemos que entregarle a Dios en sus manos. Pero hay otras cosas que sí podemos controlar y manejar. Y esas son las que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y aquí vemos a esta mujer sabia que está poniendo su fe en acción. Porque el hecho de poner a la hermana de Moisés allí al lado, eso significa que entonces es que cree, está creyendo, confiando, de que con Moisés hay salida. Porque si no lo creyera, estaría de más poner a la hermana allí, ¿verdad? Entonces vemos que esta sabiduría es consecuencia de su fe. Es la fe que se pone en acción, que actúa. No solamente es un sentimiento, una idea, una teoría, sino que es algo que se lleva a la práctica. Es interesante, ¿no?, lo que dice el apóstol Pablo, hablando de esto de la fe, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 2. Versículo 3, perdón. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Así que aquí hay una obra que es consecuencia de la fe. La fe es la raíz, la obra es el resultado. Es lo que pasó aquí con la madre de Moisés. Tuvo fe en Dios. Y por lo tanto, consecuentemente, actuó de manera que demostró que ella tenía esa fe en Dios al poner a la hermanita de Moisés por allí al lado para ver qué es lo que pasaría. Una mujer sabia, una mujer inteligente. Y la cuarta característica por la que la madre de Moisés fue una mujer grande, es porque fue una mujer maestra. Maestra de su propio hijo. Allí tenemos en el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y no solamente lo crió físicamente, tuvo la bendición, el privilegio de criarlo físicamente, de darle, amamantarlo ella misma, no una extraña, sino ella misma. ¿Os imagináis? En unas circunstancias tan tenebrosas, tan terribles. Ahora mismo la madre de Moisés está defendida, respaldada por la hija de Faraón. Nadie puede tocar a ese niño. Ese niño tiene, luego vamos a ver que en esto hay un sentido del humor de Dios. Este niño hebreo destinado a la muerte, tiene el respaldo de la hija de Faraón, o sea, de Faraón mismo. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Lo cierto es que aquí tenemos a una madre que no solamente amamantó físicamente a su hijo, sino que ella fue su primera maestra e instructora en las grandes verdades. Y esas grandes verdades conciernen a la fe. La madre de Moisés nutrió espiritualmente a este niño, poniendo de esta manera en el corazón del que habría de llegar a ser un gran hombre de Dios las primeras semillas, las primeras huellas de la verdad de Dios. ¡Qué papel tan grande! ¡Qué papel tan impresionante! Estos primeros años de la vida de este niño y de cualquier ser humano, que son años vitales, son años cruciales, lo que para bien o para mal hagamos con nuestros hijos en esos primeros años, eso va a tener consecuencias para el resto de su vida. Esta mujer, sabiendo que tenía poco tiempo, porque llegaría un momento en el que tendría que entregar a su hijo a otra, supo aprovechar aquellos años que tenía, supo aprovechar aquel tiempo para enseñar a Moisés. Si no hubiera sido por esa enseñanza, ¿cómo puede ser que, como dice el versículo 11, Moisés hubiera reconocido en los hebreos a sus hermanos? Si nadie le hubiera dicho: estos son tus hermanos, este es tu propio pueblo, Moisés, no el otro. Tu pueblo verdadero, tu pueblo auténtico es este. Y nuestro Dios es este. No todos esos que ves ahí en los templos, no todas esas figuras y todos esos ídolos que ves ahí. Eso es falso. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el que hizo, el que creó el mundo. ¡Qué años tan bien aprovechados los de esta mujer como madre y maestra! Madres, madres jóvenes, no deleguéis en otras personas esta tarea. Vosotras sois los instrumentos idóneos para transmitir a vuestros hijos la fe, las grandes verdades acerca de Dios. No son los profesionales. No los entreguéis en manos de otros que muchas veces son agnósticos o ateos y solamente les van a meter otra cosa. Vosotras, madres jóvenes, sois los grandes medios para enseñar a vuestros hijos cosas que van a quedar ahí en su corazón de por vida. Así nos lo enseña este caso. Este niño llegó a ser muchacho y como muchacho fue entregado a su madre adoptiva. Y su madre adoptiva le crió, le educó en otras cosas, en otras verdades. Recibió otra educación, otros valores, como se dice hoy en día. Allí estuvo en la corte de Faraón. Allí, como dice en Hechos 7, conoció toda la sabiduría de los egipcios, su cultura, su cosmovisión, cómo entendían ellos el mundo. Pero su madre ya había puesto un estrato. Primero. Luego vinieron los otros poniendo cosas encima. pero el estrato de su madre, la huella de su madre, estaba allí, la primera de todas. Y esa fue la más poderosa. Más poderosa incluso que toda la influencia pagana de los egipcios, con toda su grandiosidad, el lujo, la riqueza de los palacios y demás. Una humilde madre en Israel, una madre casi anónima, de la cual apenas sabemos nada, fue el factor determinante en la educación de Moisés. Es lo que ha pasado con tantas madres a lo largo de la historia. Tenemos allí a una madre también desconocida, no sabemos quién es, quién fue. En Proverbios, en el capítulo 31 y versículo 1, palabras del rey Lemuel, no sabemos quién fue el rey Lemuel. Esta es la única ocasión en la Biblia en la que se cita a este hombre. Y por supuesto, menos todavía sabemos de quién era su madre. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y ahí viene a continuación una serie de palabras, de instrucciones, de sabiduría, de dirección en la vida, para que él pueda desempeñar el cargo al que ha sido llamado. La madre de Moisés, una mujer maestra. ¿Fue grande esta mujer? Sí. Fue grande, aunque su biografía no ocupe grandes capítulos en la Biblia. Pero eso es lo de menos. Hay gente que ocupa muchos capítulos en la Biblia y son un verdadero desastre. No tiene que ver eso. La cantidad, la longitud. Una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer sabia, una mujer maestra. Verdaderamente, detrás de este gran hombre había una gran mujer. Pero ¿sabes una cosa? Esto está incompleto. Está incompleto porque falta algo. Mejor dicho, alguien. Detrás de este gran hombre no solamente hay una gran mujer, hay un gran Dios. Hay un gran Dios que es el que está detrás de su vida. Su madre es el instrumento, uno de los instrumentos. Pero es Dios quien está detrás de este hombre. Ese Dios soberano, y vemos su soberanía en los grandes detalles, al ordenar todas las cosas grandes de acuerdo a sus propósitos. Aquí no hay nada casual, aquí no hay nada que tenga que ver con la mala suerte. La esclavitud de los egipcios no es mala suerte, la orden de Faraón no es mala suerte. Todas y cada una de las circunstancias que aquí se están dando están ordenadas perfectamente dentro del plan de Dios. Y todo lo bueno, los años de prosperidad, los años de abundancia, y lo malo, los años de adversidad y tribulación, todos entran dentro del plan de Dios. No había nada que Dios no estuviera controlando, que Dios no estuviera gobernando. Todos los detalles grandes de esta gran nación, Egipto, y de este pueblo, Israel, entraban dentro de sus planes. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, para que cuando nos vengan las tribulaciones, las adversidades, no las achaquemos a la mala suerte o a esto o a lo otro, sino que tengamos la suficiente amplitud de miras para darnos cuenta de la grandeza del plan de Dios, de la sabiduría del plan de Dios, que permite que todas estas cosas le ocurran a su pueblo a fin de glorificarse a sí mismo con una liberación extraordinaria y milagrosa. Pero Dios no solamente es soberano en las cosas grandes que tienen que ver con las naciones. Dios es soberano también y controla los pequeños detalles de las personas particulares. Y no solamente de los grandes como Faraón, sino de personas anónimas y sencillas como la madre de Moisés. Porque aquí en este relato de Éxodo 2 hay una concatenación de sucesos que parece que son coincidencias, que parece que son casualidades todas. Pero no son casualidades. Es otra vez cómo Dios está ordenando cada uno de esos pequeños detalles para que su plan se cumpla. Por ejemplo, la madre de Moisés deja allí al bebé, en la orilla del río, y a su hermana allí. Pero en ese momento, y aquí no pueden pasar muchas horas, si pasan muchas horas, este bebé se muere. En ese momento, viene por allí la hija de Faraón. Podía haber venido no sé quién, otra mujer, pero no, la que viene es la hija de Faraón. Y vemos también que cuando abre la arquilla y ve al niño, tiene compasión del bebé. Ese gesto, ese acto de compasión hacia alguien a quien su padre había determinado que fuera eliminado, es también que Dios está inclinando el corazón de esta mujer favorablemente a este niño, porque podía haberse endurecido perfectamente. Y luego está también el hecho de que cuando la hermana de Moisés le plantea el plan, ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas?, ella dice sí. Podía haber dicho no, ¿verdad? Haber dicho yo lo haré, o tengo muchas doncellas en mi corte que lo pueden hacer mucho mejor que esa. Pero todos estos pequeños y aparentemente insignificantes detalles finalmente van a hacer que esta historia termine de una manera que es la que conocemos. Hay un gran Dios detrás de este gran hombre. Y ahí es donde está el sentido del humor al que yo aludía antes. Este Dios tiene sentido del humor. Porque Faraón, que planea la destrucción de Israel, no sabe que su propia hija está dando cobijo a aquel que va a ser el instrumento para liberar a Israel. Así que tiene la bomba dentro de su casa. La bomba, que es Moisés, la tiene dentro de su propia casa. Su hija misma la ha metido allí. Es sentido del humor esto, ¿eh? Es gracioso. Es la burla que Dios le hace a Faraón. ¿Tú has tramado, has maquinado destruir a mi pueblo? Yo voy a coger algo tan pequeño y sentenciado a muerte como es un bebé, lo voy a meter en tu casa, lo voy a criar allí, y finalmente eso es lo que va a destruirte a ti. un gran Dios. Sí, verdaderamente es lo que dijimos al principio. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de este gran hombre hay un gran Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar ahora por Emilio y por Damaris. Y vamos a orar también, por supuesto, por Sara. Para que el Señor los bendiga a ellos. Para que el Señor bendiga también a la niña. Para que esta familia pueda crecer y florecer para su gloria. Voy a pedirles que salgan aquí.